Y pues vamos a seguir adelante, vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Proverbios capítulo 20, Proverbios 20, versículo 9, Proverbios 20, 9. Y vamos a hablar esta mañana acerca de la limpieza. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de la limpieza? No la limpieza de las casas, ¿verdad? No la limpieza de los cuartos de los adolescentes, ¿verdad? Que ahí, decía un amigo, dice, hacen vomitar un puerco. No estamos hablando de esa limpieza, sino la limpieza espiritual. Vamos a empezar a hablar de la limpieza del corazón, de la limpieza del alma. ¿Qué dice la palabra acerca de eso, de la limpieza? Entonces dice ahí en Proverbios 20:9, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir eso? Es una pregunta que está haciendo el hombre que tenemos registro más sabio que ha existido sobre la faz de la tierra. Y dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de pecado? ¿Quién puede? La respuesta va intrínseca y va ahí metida, que es, pues nadie. Es una pregunta retórica que ya trae respuesta. La respuesta es nadie. Nadie puede decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Porque aunque nosotros quisiéramos calmar nuestras conciencias y de calmar nuestras conciencias en base a comparativos, ¿verdad? Decimos, bueno, es que yo no soy tan malo como mi compadre, ¿no? Yo no soy tan malo como aquellos, o yo no soy tan malo como esto, yo soy bueno, yo soy mejor que mis hermanos, yo soy mejor que mis primos, yo soy mejor que etcétera. Y tratamos, yo voy más a la iglesia que mi compadre, y tratamos de alguna manera de limpiarnos o de que nuestra conciencia no se sienta sucia, se sienta limpia. Y en un gran esfuerzo por llegar a eso, psicólogos y tantas cosas han hecho cuestiones, como lo voy a llamar de esta manera, como la filosofía de la balanza, que dicen, es que tus obras buenas con tus obras malas, y tus obras buenas son más que las malas, pues la balanza se carga para el lado bueno y eso tranquiliza mi conciencia. El hombre que está engañando a su esposa, ¿verdad?, con otra mujer, y luego llega un día y le trae serenata, ¿verdad?, y eso le calma la conciencia, que le trajo un regalo, le trae un regalote, le regala un carro, le regala un collar de diamantes o algo, y eso le tranquiliza la conciencia. O unos hijos, ¿verdad?, que saben que hicieron algo malo y que los van a castigar, y llegan y luego dicen, mira, estoy estudiando, y mira, voy a sacarme un 10 mañana, y mira, no voy a salir con mis amigos, me voy a poner a estudiar, ¿verdad?, voy a lavar las vasijas, o no sé, voy a lavar el carro, etcétera, de antemano sin que se lo hayan pedido, ¿verdad? Dices, para tranquilizar las conciencias, ¿no? Tranquilizar la conciencia. Entonces aquí está hablando y dice, ¿quién podrá preguntarse, como una pregunta, dice, ¿quién podrá decir esto? Yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado. Vamos a ver otro pasaje que nos habla de lo mismo, es Mateo capítulo 23, es el Señor Jesucristo el que está hablando. Mateo 23, del 25 al 26. Mateo 23, del 25 al 26, y dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, primero limpia lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Entonces aquí no está hablando de lo de adentro, de lo de adentro, y le está hablando a la crema innata de la religión, a los que tenemos, por ejemplo, a seguir, a los que vemos como los que nos instruyen, fariseos, sacerdotes, escribas, a ellos que está así, está diciendo, espérame, es lo de adentro, Dice, lo de afuera cumples y haces y dices y lo que tú quieras, pero lo de adentro, dice, lo de adentro, dice, límpialo, y nos da una revelación muy importante. Dice, cuando el vaso o el plato está limpio por fuera, sigue estando sucio. Porque dice, limpias lo de afuera y no lo de adentro. Dice, límpialo de adentro para que también esté limpio por afuera. Límpialo de adentro para que también esté limpio lo de afuera. ¿A cuántos nos ha tocado que vamos a un restaurante y te están sirviendo y de repente donde te están sirviendo ahí o te traen un plato y está el plato todo chamagoso que está todavía chorreado del gravy de otro cliente que tomó ahí, ¿verdad? Que comió ahí? Pero lo agarras por afuera y está limpio, ¿verdad? Pero por dentro está chorreado. O un vaso que trae una taza de café y te lo sirven a la mitad y ves todavía el lipstick de la mujer que tomó café antes del otro cliente, ¿verdad? Por fuera está limpio, ¿verdad? Entonces dice, limpia lo de adentro para que también, la palabra clave ahí es también, para que también esté limpio lo de afuera. Si no está sucio, no ha estado limpio. Entonces dice, bueno, ¿quién puede preguntar? ¿Quién puede declarar? ¿Quién puede decir, yo estoy limpio? Limpio estoy de mi pecado. Y luego el Señor Jesús, en lo más alto de la estructura religiosa, los demás arriba, le dice, hipócritas, no nada más es lo de afuera. Si nada más es lo de afuera, sigues estando sucio. Tienes que, hay un orden. Está hablando de un orden. Dice, primero, limpia lo de adentro para que también sea limpio lo de afuera. Limpia primero lo de adentro. Entonces habla de un orden. Primero es lo de adentro. 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 Vamos a buscar otro pasaje que está en Zacarías capítulo 13, versículo 1. Zacarías 13, 1. Entonces nos habla de que tenemos que ser limpios. Los psicólogos saben, lo hemos visto en películas, algunos nos ha tocado verlo con nuestros propios ojos, ¿verdad? De que cuando pasa algo, que por ejemplo una persona es abusada sexualmente, una de las cosas que pasa, que se empiezan a ver, es que pasa mucho tiempo en la regadera y se quiere limpiar con el agua de la regadera, se quiere limpiar toda esa suciedad que siente por dentro. O cuando alguien hizo algo muy, muy dañino, muy sucio, que se siente así, por más que se limpie, y hay gente que bajo ese concepto se tallan hasta sangrarse porque quieren una limpieza. Pero es una limpieza dentro de algo, una imagen que tienen en su cabeza y se tratan de limpiar y no pueden. Una emoción, un sentimiento que los atrapó y se quieren limpiar de eso y no pueden. La conciencia, habla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, hablan bastante, dice, con limpia conciencia. Y con limpia conciencia, dice Pablo, al Dios que yo sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia. Habla de la limpieza, de una limpieza interior que nos da una libertad tremenda. Tremenda libertad es la limpieza en el interior. Y dice ahí en Zacarías 13, hablando de una profecía que iba a venir, y dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces está diciendo, va a haber una provisión de Dios para la limpieza. Dice, es un manantial abierto. Dios va a hacer provisión y va a proveer un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces nos está hablando ahí que Dios va a dar una provisión, que el hombre, la mujer, somos atrapados y esclavizados, somos mermados. No me van a dejar mentir con esto. Tal vez nosotros somos o conocemos gente que precisamente por eso que estamos hablando, por esa falta de conciencia limpia, de esa limpieza interior, están mermados. Tienen una capacidad de logros, una capacidad que Dios ha instalado en ellos, que Dios se las ha dotado, y está mermada porque está sucia. Lo vemos desde una máquina, lo que sea, un motor de un carro, las llantas de un carro, la transmisión, el eje. Si está todo sucio, si está lleno de aceite, con tierra, con mugre, llega un punto en que tiene la posibilidad de correr a 180 millas por hora, pero está todo lleno de suciedad, con tierra y aceite, y está todo pegado, no puede. Está mermado, tiembla a la hora de correr, se le afloja todo, todo batalla. La suciedad interna, interior, merma el potencial que Dios sembró en nosotros. Pero de una manera increíble, increíble, desde la manera de decir, es que yo no me siento digno. No levanten su mano, pero muchos de ustedes que se les ha invitado para decir, ¿por qué no nos apoyas con esto? Es que yo no me siento digno. ¿Por qué tú no compartes? ¿Por qué tú no te encargas tú de esto? No, es que yo no me siento digno. Esa falta de conciencia limpia merma bastante a la persona. Bastante que nos merma. Entonces vamos a ver qué dice la palabra acerca de esa limpieza. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que Dios da la provisión para la limpieza. Dios es el que nos limpia, no nosotros. Es precisamente lo que le estaba diciendo Dios a los fariseos. Oye, nomás te limpias por fuera, compadre. Te esfuerzas, le echas muchas ganas, pero nomás te estás limpiando por fuera. Entonces, Dios nos limpia por dentro. Y aquí estamos viendo que Dios dejó provisión. Dijo, va a venir un día en que va a haber un manantial abierto para purificación, para limpieza. Y vamos a ver primero, para comprobar, primer punto, que es Dios es el que nos limpia. Vamos a ver Isaías capítulo 6, versículo 57. Isaías 6, del 5 al 7, perdón, no 57, del 5 al 7. No hay. Isaías 6, del 5 al 7. Entonces, vamos a empezar a hablar de la limpieza, pero algo que di por sentado, pero vale la pena mencionar, es que, ¿qué es lo que nos ensucia? Por dentro, el pecado. El pecado es lo que nos ensucia por dentro. Y por más que queramos y vayamos con psicólogos y los psicólogos nos dicen, es que no es tu culpa. Es que no es tu culpa, y eso calma nuestras conciencias, es que no es tu culpa, y no es tu culpa, y si tus papás se divorciaron, no es tu culpa, y si esto no es tu culpa, y si no te va bien en los negocios, no es tu culpa, y si no te va, no es tu culpa, y nada es nuestra culpa. Y eso es limpiar el vaso por fuera. Por dentro, ¿qué es lo que lo ensucia por dentro? Nuestro pecado. El fallarle a Dios, el desobedecer a Dios, el hacer lo contrario, lo que Dios nos manda, eso es lo que nos ensucia por dentro. Y esa suciedad interior no se quita con nada. El hombre no tiene recurso para poder limpiar esa suciedad interior. Es una provisión de Dios. Dice, yo voy a dejar un manantial abierto para eso. Dice ahí en Isaías 6, capítulo 5, dice que se le aparece Dios a Isaías y Dios le permite ver en visión, no dice si fue en visión o fue llevado, Dios le permite verlo sentado en el gran trono donde está Dios, dice había Dios sentado en su trono y cuando lo vi, lo primero que dice Isaías es ahí en el versículo 5, dice cuando está viendo a Dios, lo primero que dice el profeta es entonces dije, ay de mí que soy muerto. Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces ahí lo primero que está diciendo, la enseñanza que tenía y lo que Dios había enseñado es, delante del Señor no se puede estar sucio. Entonces está Isaías ahí, lo primero que dice, estoy sucio, ya me cargó el payaso, ya me voy a morir, porque yo que soy de labios inmundos y que vivo entre gente así, dice, mis ojos están viendo al rey. Dice el 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas. Y tocando él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces, ¿cómo fue limpio Isaías de su pecado? ¿Quién lo limpió? Dios lo limpió. Isaías nomás dijo, ya me morí, porque yo soy malo y estoy delante del trono de Dios, ya me morí. Y Dios le manda al ángel, el ángel toma el carbón de las tenazas, toca sus labios y dice, esto, dice ahí el 7, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Entonces Dios es el que nos limpia. Por eso la palabra habla de ir a Él, de recurrir a Él. A veces nosotros tenemos la idea equivocada de que ser activos en la iglesia nos limpia, nos calma nuestras, porque nos calma nuestras conciencias. El estar activos en la iglesia calma mi conciencia. A veces pensamos tantas y tantas cosas que nos limpia, pero Dios es el que nos limpia verdaderamente. Vamos a ver otro pasaje. Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 al 36. Ezequiel 36, 22. Y esto es muy importante, lo que vamos a ver hoy es una base fundamental, una columna fundamental de la vida práctica cristiana, para siempre estar caminando con una conciencia limpia. Todos los días en las mañanas tú te puedes levantar con una conciencia limpia, sin acusación, sin suciedad, sin nada. Nos podemos despertar todas las mañanas con una conciencia limpia. Necesitamos que nos limpien, dice Ezequiel 36, 22. Por tanto, di a la casa de Israel, dos puntos. Así ha dicho Jehová el Señor, dos puntos. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. O sea, está diciendo, lo que voy a hacer, no lo hago por ustedes, para empezar. De entrada Dios está diciendo, lo que voy a hacer no es por ustedes, no es ni por su santurronería, ni por su religiosidad, ni porque ustedes tienen credenciales de seminario, ni porque ustedes, no es por ustedes. Lo que voy a hacer no es por ustedes, es por mi santo nombre. 23. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. 25, muy importante. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y os daré y no os daré hambre. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. No lo hago por vosotros, dice Jehová el Señor, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de confusión por vuestras iniquidades, casa de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor, dos puntos. El día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a los ojos de todos los que pasaron. Y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que queden en vuestros alrededores, sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Entonces, Dios es el que nos limpia. Está diciendo ahí en el versículo 25, esparciré sobre ustedes agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias y de vuestros ídolos os limpiaré. Él es el que nos limpia y está diciendo, yo dejé una provisión. Leímos en Zacarías que decía, en aquel tiempo yo voy a mandar un manantial abierto para purificación de la inmundicia y del pecado. Y aquí nos está diciendo lo mismo, dice, yo voy a esparcir sobre ustedes agua limpia para que los limpie. Y dice en el 33, el versículo 33, el día que os limpie de vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. ¿Qué nos está diciendo? El día que el Señor nos limpia por dentro, junto con pegado, viene el que las ciudades serán habitadas y se reedificarán las ruinas. ¿Qué quiere decir eso? La vida, la persona que está destruida por dentro y por fuera y que se llevó entre las patas a sus familias, dice, cuando yo los limpie, yo voy a, las ciudades que han sido destruidas las voy a volver a levantar y las voy a reedificar. O sea, ¿qué nos está hablando ahí? ¿Qué nos está hablando que cuando Dios nos limpia, qué es lo que trae? Trae esa reestructuración, esa reedificación. Cuando Dios nos limpia. Entonces es súper importante la limpieza interior. Es tan importante que una de las cosas que Jesús resalta para que toda la gente les quede claro, dice, hey, los religiosos de su tiempo lo está reprendiendo delante de todos y les dice, miren, por ejemplo, les dice al pueblo, miren, por ejemplo, estos diezman todo. De todos sus ingresos, son tan estrictos con la especificación de sus diezmos que diezman hasta la sal y la pimienta. Tienen el salero y miden y pesan las medidas y hasta diezman de su salero la sal y la pimienta. Son exagerados. Dice, pero se les olvidó algo. El amor de Dios y la misericordia. Dice, es necesario hacer uno sin dejar de hacer lo otro. Y luego le vuelve a decir, y estos hipócritas también. Le está diciendo al pueblo, lavan lo de afuera pero no lo de adentro. Hay que lavar lo de adentro para ser limpios también por fuera. Vamos a ver otro pasaje más, Zacarías 3, versículo 1 al 5. Zacarías 3, del 1 al 5. Y vamos a ver aquí un hombre que nos habla la Biblia, un tal Josué, pero no Josué el que estaba con Moisés, otro Josué que era sacerdote. Y aparentemente este Josué tenía una buena disposición y un buen corazón de servir al Señor y lo estaba sirviendo con disposición y con buen corazón. Nos vamos a dar cuenta que la actitud correcta no es suficiente para ser limpios. Es que yo tengo buen corazón y yo de buen corazón y en honestidad, sinceramente le estoy sirviendo al Señor. Vamos a ver, ese era el antecedente de este hombre. Un buen pelado, bueno, cumplido, bueno para la religión y que tenía sinceramente, tenía ese deseo. Pero no estaba limpio. No era suficiente para estar limpio sus buenas acciones ni su buen corazón. No es suficiente. Y vamos a ver qué dice ahí Zacarías 3 del 1 al 5. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Ahí está hablando de Josué, y le está diciendo Dios a Satanás: este hombre Josué, dice, ¿qué no, como una pregunta, ¿qué no es este un tizón arrebatado del incendio? O sea, ¿qué está diciendo? Con una pata en el infierno lo saqué de ahí. ¿Qué no es un tizón arrebatado del incendio? Es como cuando estamos haciendo una fogata o lo que sea y está ahí la brasa, y cuando empieza lo sacas, ¿va? Antes de que se empiece a hacer carbón, se empiece a hacer brasa. ¿Qué no es un tizón arrebatado del incendio? 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Josué era sacerdote, y siendo sacerdote estaba vestido de vestiduras viles. 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él dijo, o sea, tratemos de crear la escena. Está Dios, está Satanás, está Josué, están los ángeles del Señor. Y entonces, cuando le está diciendo que no es tizón arrebatado del fuego, dice que el ángel mandó a otros que estaban ahí y les dice: quítale las ropas viles, quítale las ropas viles. Y luego dice, el ángel le dice a Josué y le dice: mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. Muchos estudiosos de la Biblia concluyen que cuando la Biblia habla del ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, está hablando del Verbo, está hablando de Cristo, está hablando de la segunda persona de la Trinidad. No está hablando de Jesús, porque Jesús no había nacido. Jesús nace hasta cuando nace de María. Pero está hablando de la persona, de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, del Verbo, lo que llama el apóstol Juan el Verbo, que después se encarnó, el Verbo encarnado, el Verbo. Dice, y el ángel de Jehová estaba ahí. Entonces está diciendo que Josué, siendo sacerdote, estaba con ropas viles, estaba sucio, andrajoso, cochino. Y lo primero, dice que estaba ahí Satanás delante de Dios acusándole. O sea, está diciendo: míralo, mira lo que hace, mira cómo le echa mentiras a su esposa, mira cómo le echa mentiras a sus papás, mira cómo le echa mentiras a su esposo, mira cómo, y lo está acusando, ¿eh? Mira cómo no paga sus impuestos, mira cómo vende kilos de 900 gramos, mira cómo se copia en la escuela, mira, digo, todo lo que normal, ¿eh? Lo está acusando delante de Dios, y lo que Dios manda hacer es: quítenle las ropas viles y póngale ropas nuevas. Y habla de dos cosas: póngale las ropas de gala y póngale una mitra limpia sobre su cabeza. La mitra era como el gorro ese que usaban los sacerdotes. Entonces habla de dos cosas: las ropas y la mitra limpia. No se les olvide eso, por lo que vamos a ver. Una mitra limpia sobre su cabeza. Lo que va a tener en su cabeza es un gorro distinto al que tenía antes. Ahora es limpio, limpio, algo limpio sobre su cabeza. Entonces Dios es el que nos limpia. Están ahí en esa escena, nos está revelando qué es lo que sucede delante del trono de Dios con cada uno de nosotros. Y el Nuevo Testamento nos habla que tenemos un acusador, dice el diablo, que es el acusador de nuestros hermanos. Dice en el Nuevo Testamento, no está acusando y acusando y acusando, y nosotros con la conciencia sucia. ¿Cómo es limpiado? Dios es el que nos limpia. Dice, a ver, quítenle las ropas viles, pónganle la ropa de gala y pónganle una mitra limpia sobre su cabeza. Y cualquiera puede decir, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa eso que está pasando? Y ahí lo explica, dice, el ángel le dijo, mira, he quitado tu pecado y te he hecho vestir ropas de gala. Eso es la limpieza, he quitado tu pecado. He quitado tu pecado. Entonces Dios es el que nos limpia. Ahora vamos a ver dos cosas que habla la palabra que el Señor cómo hace para limpiarnos. La primera, que es la base de todo, es Dios nos limpia a través de la sangre de Cristo. Por eso decíamos que no es nuestra actitud, nuestro buen corazón, eso no nos limpia. Nos limpia a través de la sangre de Cristo. Vamos a ver varios pasajes. Apocalipsis 7, del versículo 13 al 17. Apocalipsis 7, del 13 al 17. Porque hay tantas teorías, tanta especulación acerca de cómo podemos ser limpios. Y unos dicen que puedes ser limpio a través de tus buenas obras, ¿verdad? Tienes que hacer buenas obras, tienes que hacer y eso te limpia. Otros dicen que el ponerte a cuentas con la persona que ofendiste o el daño que hiciste, eso te limpia. Y hay tantas cosas, otros que dicen limpia todo lo malo que hiciste, corrígelo. Y te limpia, componte de aquí para adelante tu vida, arréglala y eso te limpia. Y la realidad es que en el interior nomás hay una manera de ser limpios. Una sola manera, y es que Dios nos limpia. Nosotros no tenemos la capacidad ni los alcances para limpiarnos a nosotros mismos ni al vecino. O sea, una tercera persona, yo como pastor, decir, bueno, vamos a hacer estos procedimientos, como les digo a los muchachos, los 10 pasos de otro rollo, el programa es, vamos a seguir los 10 pasos de la limpieza. Vente para acá, mira, te paras de cabeza y sobas esta estampita y te pones calzones rojos y luego le pones una sal, no sé qué, la lumbre verde y con eso te empiezas a limpiar por dentro, con una veladora azul y una amarilla y todas las cosas de superchería y creencias así de locura. Y nomás hay una manera de limpiar nuestras conciencias. Dice ahí Apocalipsis 7, 13 al 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Está hablando el apóstol Juan de una visión que Dios le permite tener acerca del cielo, de cómo va a ser cuando el Señor nos recoja y cuando estemos allá con Él y cómo va a ser la eternidad con Él, y Dios le da una visión y empieza a decir, y en esa visión está viendo todo eso y dice uno de los ancianos, le pregunta a Juan, estos que están aquí vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? 14, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, ¿qué dice ahí? Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso, subráyale ahí, por esto, no por otra cosa, por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces le dice, estos que están aquí, ¿por qué fueron limpiados? ¿Quiénes son y cómo? ¿Por qué andan de ropas blancas? Y dice, bueno, estos son los que fueron limpiados con la sangre del Cordero. Y luego es muy claro el 15, dice, por esto están delante del trono de Dios, la sangre de Cristo. Cualquier otra cosa, es lo que veíamos el viernes con los jóvenes adultos, ¿verdad? aún con la oración, dicen, es que yo de todo corazón estoy buscando a Dios, de todo corazón oro y de todo corazón le pido, pero fuera de Cristo la puerta está cerrada. Y es como si tú le dijeras a alguien, mira, ve, ahí te van a ayudar. Cuando le decimos a alguien, mira, acércate a Dios y Dios te puede ayudar. Busca a Dios, y le decimos, busca a Dios, y les decía a los muchachos, es como cuando le dices, mira, ahí en esa oficina es donde te van a ayudar, ahí te van a dar lo que necesitas, ve a esa oficina y la puerta está cerrada. No pueden entrar, porque nomás hay una manera de entrar. Jesús dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare tendrá vida eterna, tendrá pastos verdes y aguas apacibles, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que normalmente decimos, sí, nuestro corazón y un buen corazón, con buen corazón y con un corazón contrito y humillado, oramos y buscamos a Dios fuera de Cristo, la puerta está cerrada. Entonces aquí dice, ¿estos cómo es que están aquí? ¿De dónde han venido? Dice, estos fueron, sus ropas fueron lavadas con la sangre de Cristo, por eso están delante del trono de Dios. No hay otra razón. Por eso están delante del trono de Dios. Vamos a ver otro pasaje. Es primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Primera de Juan 1, del 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dos puntos. Está empezando su carta el apóstol Juan, la primera de Juan, están los primeros, después de las salutaciones, ya se entra en materia, y lo primero que entra en materia dice, esto es lo que hemos oído de él y lo que les decimos. O sea, lo que oímos que él nos dijo, Jesús nos dijo ta, 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 y todo lo que nos dijo Jesús dijo, esto es lo que hemos oído de él y esto es lo que se los paso a ustedes al costo. Y dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, ¿qué dice ahí? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces aquí dice, el mensaje que hemos recibido de él es, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Entonces, ¿se acuerdan? Vimos, leímos en Zacarías que dice, Dios va a proveer un manantial abierto para purificación de la inmundicia. Y luego vimos cómo Isaías, el ángel, agarró un carbón encendido y se lo puso en los labios encendido. Dice una vez un profesor que decía, ¿qué tan caliente no estaría ese carbón? Que el ángel no lo agarró con la mano. Dice que agarró unas tenazas y se lo puso. Así estaría de caliente. Y dice, he aquí ha sido quitado tu pecado. Y luego vimos en Ezequiel, que dice, yo derramaré sobre ustedes, esparciré sobre ustedes agua limpia, que los purifique. Y aquí nos está diciendo, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez eso es lo que nos ha faltado. No encontramos esa limpieza interior, esa conciencia limpia, porque no hemos ido a lo que dice la palabra, que Jesús, su sangre es la que nos limpia de todo pecado y de toda maldad. El ataque de la conciencia es muy tremendo. Hay gente que se quita la vida porque no tolera el ataque de su conciencia. Su conciencia lo ataca de tal manera de que no puede. La culpa lo ataca de tal manera, su conciencia acusándolo, que no lo puede tolerar. Gente que se quita la vida, abandonan familias, tantas y tantas cosas que vemos porque el ataque de su conciencia no lo deja. Pero Dios dice que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Y vamos a ver ahorita hasta dónde llega esa limpieza. Vamos a ver en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Está hablando aquí el escritor de Hebreos en el capítulo 9 y está hablando y está diciendo desde que empieza el capítulo 9 y está diciendo, hay muchas tradiciones religiosas, muchas costumbres religiosas y gente que las practica y las practica con buen corazón y practica esto y practica el otro y practica allá. Dice, por ejemplo, nuestros antepasados allá, según la ley, practicaban el sacrificio de becerros. Y venían al tabernáculo y traían un sacrificio y derramaban la sangre del animal y etcétera, etcétera. Dice, y eso era cubierto su pecado. Mas no dice limpiado su pecado. Era cubierto su pecado. Y luego dice, y es más, te lo explico de esta manera, dice el escritor de Hebreos. Si verdaderamente hubieran quedado limpios, entonces no habría necesidad de ofrecer ese mismo sacrificio vez tras vez, tras vez, tras vez. Dices más, hasta el sumo sacerdote. El sumo sacerdote que nada más puede entrar una vez al año delante de la presencia de Dios, al lugar santísimo, delante del arca, que nada más podía entrar una vez al año, pero antes de entrar tenía que ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo y por los de sí mismo. Porque si no entraba y no había hecho eso, ahí mero quedaba fulminado. Entonces cada año lo tenía que hacer. Y entonces la conclusión que está llegando el escritor de Hebreos dice, entonces si lo tenía que hacer cada año, entonces no estaba limpia su conciencia. Y dice en Hebreos 14, 9, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Está hablando, a pesar de que practicamos todas esas cosas, dice, nuestra conciencia no está limpia. Cuando dice limpiará nuestra conciencia de obras muertas, está hablando que esas prácticas religiosas son obras muertas. Dice limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Y lo dice, ¿para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. Mencionamos hace un momento, muchos queremos servir a Dios y estamos mermados. Nuestra conciencia no está limpia y por eso estamos mermados. Y aquí dice, la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Vamos a ver un pasaje más. Primera de Corintios 6, versículo 9. Primera de Corintios 6, 9. Al 11. 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice, el que está escribiendo es el apóstol Pablo y dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11, muy importante. Y esto erais algunos. ¿Qué dice ahí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces dice, muchos de nosotros éramos eso. Y si estuviera aquí un compadre mío diría, eso y más. Pero dice, ya habéis sido lavados. Y dice ahí, lavados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Dios es el que nos limpia y nos limpia a través de la sangre de Cristo. El sacrificio de Cristo es lo que limpia nuestras conciencias. Por último, en este punto vamos a ver Apocalipsis 1, versículos del 4 al 6. Apocalipsis es un libro difícil de leer, difícil no nomás de entender, de leer, hasta para leerlo está difícil. Y mucho más para entenderlo, difícil. Porque muchos queremos buscar en el libro de Apocalipsis, queremos ver el futuro. Estamos tratando de futurear, ¿verdad? Queremos ver que si la tribulación va a ser antes de que venga Jesús o va a ser después, y cómo va a ser, si yo me quedo o no me quedo, si me quedo me voy. Y tratamos de futurearle ahí con el Apocalipsis, pero el Apocalipsis no fue escrito para futurear. El libro Apocalipsis fue escrito como la revelación de Jesús. Dice, este libro está dado como la revelación de Jesús. Nos habla de cosas del futuro, pero tristemente vamos a Apocalipsis para ver cosas del futuro y no vamos a ver para lo que fue dado. Fue dado para ser revelado Jesús. Para eso fue dado el libro de Apocalipsis, las revelaciones. Y entonces dice ahí, empezando el libro, en el capítulo 1, versículo 4, está hablando. Juan le escribe a las siete iglesias, que eran las iglesias dominantes ahí. Le dice, Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. 5. Hasta ahí está hablando de Dios. Y ahora empieza a hablar. 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, cuando dice a Él, está hablando de Jesús, porque está diciendo nos hizo reyes y sacerdotes para su Padre, a Él, o sea, a Jesús. Y entonces está hablando de Jesús, dice, te voy a hablar de Jesús, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, soberano de los reyes de la tierra, el cual nos amó y nos lavó nuestros pecados con su sangre. Con eso nos lavó nuestros pecados. Por eso la cruz es fundamental. El apóstol Pablo y todo el Nuevo Testamento dice el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz y la salvación es por lo que Jesús hizo en la cruz y la sangre de su cruz, y habla de la sangre y su sangre derramada, y su sangre es la que nos limpia. Y nosotros llevamos una vida de turbación constante porque nuestras conciencias no están limpias. Por fuera tal vez sí, pero por dentro no. Nuestra conciencia no está limpia. Entonces Dios nos limpia a través de la sangre de Cristo. Ahora, Dios nos limpió a través de la sangre de Cristo. Ya venimos aquí a su iglesia, ya somos discípulos de Jesús. Pero como discípulos de Jesús, ya Él nos limpió. Si leen el libro de Hebreos ahí donde leímos en el capítulo 9, dice, por lo cual ahora en Jesús ya no es necesario ofrecer a Jesús en sacrificio cada año, como antes ofrecían los sacrificios de los animales cada año porque no les podía limpiar las conciencias. Pero ahora en Jesús, dice, en un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces ya Jesús no se ofrece cada año y cada vez. Ya nos limpió. Su sangre fue derramada y su sangre nos limpia. Pero seguimos, somos sus discípulos y seguimos en el caminar cristiano y nos vamos ensuciando otra vez. Y nos vamos ensuciando. Entonces, ¿habrá limpieza para? Porque dice que ya el sacrificio de Jesús ya no se vuelve a sacrificar. Vamos a ver qué dice la palabra. Está en el Evangelio de Juan, capítulo 13, versículos del 8 al 11. Y vamos a ver cómo es que Dios nos sigue limpiando. Cómo Dios sigue limpiando nuestras vidas. Juan 13, del versículo 8 al 11, y dice: Pedro le dijo, es el caso donde Jesús le está lavando los pies a sus discípulos. Entonces les dice, les voy a lavar los pies, pónganse ahí. Y Pedro dice, no, Señor, ¿cómo? Si tú eres mi Señor, tú eres el Maestro, tú no te vas a rebajar a la posición del que lava los pies de ninguna manera, no me vas a lavar los pies. Entonces dice ahí el 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces la sangre de Cristo nos limpia. Entonces aquí está diciendo, límpiame todo otra vez. Dice, no, tú ya estás limpio todo, nada más los pies. Nada más los pies, y ustedes ya están limpios todos. O sea, todo su ser ya está limpio. Si seguimos más adelante, tantito más adelante, ahí en Juan 15, empieza a hablarles el Señor Jesús y les habla de que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, o sea, las ramas, ustedes son las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. Y empieza a decirles eso y dice ahí en el versículo del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué dice ahí? Lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ya están limpios por la palabra que os he hablado. Ese es la otro que el Señor usa para limpiarnos, su palabra. La sangre de Cristo nos limpia a todos. Seguimos nuestro caminar, nos ensuciamos los pies y dice la palabra que nos ha hablado es la que nos continúa limpiándonos. Y la palabra de Dios nos empieza a limpiar y nos empieza a limpiar. Por eso a nosotros nunca nos van a sacar de ahí y siempre vamos a insistir. Yo sé que a muchos hasta les caemos gordos con eso, pero me vale. De decir, es que métete a la palabra, ponte a leer la palabra, ve a los estudios, ponte a la palabra. Ya, qué gorro con la palabra, yo quiero que hagamos actividades, yo quiero que seamos amigos, que hagamos actividades de amigos, de amistades. Ponte a la palabra, por eso andas como andas. A la palabra es la que nos limpia. Nuestra vida mermada, totalmente mermada, las relaciones matrimoniales, las relaciones padres e hijos, las relaciones en los negocios, toda la vida mermada porque no traemos la conciencia limpia. Y el Señor nos limpia a través de la sangre de Cristo y a través de su palabra. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de eso. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Les voy a poner un ejemplo que ya algunos lo han escuchado. Ese me lo pusieron a mí, yo lo aprendí así. Y nos decían, desde los retiros que íbamos, retiros de jóvenes hace 30 años, nos decían, mira, nuestra mente es como un bote de basura. Es como un bote de basura. Y basura con comida. Así que de esos que están así hasta medios, que están chorreando de olor así de comida, de memela, de basura y que está ya echa a perder. Olorosos y llenos de basura. El mosquero y a todo lo que da. ¿Ya agarramos la imagen? Muy bien. Como un basurero de un restaurante, de una central de autobuses, ¿verdad? Haz de cuenta. Ok, ¿ya más o menos? ¿O le sigo abundando ahí? Y entonces nos ponen este ejemplo, dice, la palabra es como agua. Ahorita vamos a ver varios pasajes donde dice, están limpios por la palabra y la palabra es como agua. Y dice, es como si tuvieras ese bote lleno de basura y le metes una manguera hasta el fondo del bote y luego le abres a la llave. y empieza a entrar agua al bote y los primeros minutos no parece que pasa nada. Le estás echando la Biblia a tu cabezota, le estamos metiendo la Biblia a nuestra mente y al principio parece que no pasa nada. Pero mientras no para el chorro de agua, mientras la llave no se cierre, se empieza a llenar el bote de esa agua y llega un momento en que esa agua empieza a echar fuera la basura. Empieza a echar fuera la basura y empieza a echar fuera la basura. Y llega un momento en que ya no se ve basura grande y nada más se ve el agua toda chocolatosa, toda fea, tal vez todavía olorosa el agua. Pero mientras no pare el agua, mientras no se cierre la llave, llega un momento en que esa agua se vuelve hasta cristalina. Y decía, así pasa con nosotros, con la palabra en nuestra mente. Al principio lo estamos leyendo y estamos viendo y algunos pensamos que no pasa nada, pero sí pasa, está echando fuera basura. Y llega un momento en que ya echa fuera toda la basura y lo que sale de nuestra mente es agua cristalina. Y decía este ejemplo, decía, y de cuando en cuando a ese bote le dan una patada así por un lado y se le despegan costras todavía. Aunque esté saliendo el agua cristalina, le dan una patada y costronas ahí se despega. Todavía pasa, después de 30 años en el Señor y siendo pastor, esas patadas sueltan costras todavía. Ahora, ¿qué pasa con ese bote ya que está echando agua cristalina si se cierra la llave? Pues esa agua se empieza a echar a perder, se empieza a hacer olorosa otra vez y se vuelve a hacer basura otra vez. Y luego si no nomás se para el agua, sino aparte de eso te empiezas a juntar con gente basura, que nomás te están metiendo basura en tu cabeza, pues no nomás echa a perder esa agua, sino que esa basura va a echar fuera esa agua. Entonces la palabra de Dios nos limpia. Dice ahí Proverbios 35, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. O sea, no tengas duda de que lo que dice la palabra es limpio. Lo que tú leas en su palabra es limpio. No viene marcado, no viene etiquetado, no viene sombreado, no viene manchado. Su palabra es limpia. Lo que me oigas a mí puede venir manchado. Lo que tú leas en la palabra, eso es limpio. Toda palabra de Dios es limpia. Esa es nuestra seguridad. Su palabra toda es limpia. Vamos tantito antes ahí en Salmo capítulo 12, versículo 6. Salmo 12, 6. Dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra purificada siete veces. Se está diciendo, la palabra de Dios está requete filtrada. La palabra de Dios, tu Biblia, la que tienes ahí en tu mano, esa es limpia. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Nunca van a estar ensuciadas. Entonces, por eso tanto hincapié, métete la palabra. Tú léela, tú léela, tú léela y tú léela y tú léela. Cada quien estar en la palabra porque nos limpia. Nos limpia su palabra. Por último, en esto de que su palabra nos limpia, vamos a ver un pasaje más. Es Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27. Efesios 5 del 25 al 27. Y nos está hablando aquí de la relación matrimonial. Y habla del esposo y la esposa y de la esposa y del esposo. Dice, la esposa trate de esta manera al esposo y nos da unas cosas ahí. Y lo dice, y el esposo trate así a su esposa. Y luego más adelante que termina de explicar esa relación de esposo y esposa, lo hace comparando a Cristo y a la iglesia. La relación matrimonial, para poderle explicarla cómo funciona, dice, es como Cristo y su iglesia. Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Y esa relación, la relación del matrimonio, el ejemplo que tenemos perfecto a seguir es Cristo y su iglesia. Como Cristo trata a su iglesia, así maridos, fíjate cómo lo trata y así trata a tu mujer. Mujer, como la iglesia trata a Cristo, así trata a tu marido. Chan, chan, se acabó. No hay mucho para dónde escudriñarle, ¿verdad? Nomás cómo la iglesia trata a Cristo y cómo Cristo trata a su iglesia y chan, chan. Ahí tenemos el ejemplo. Y explicando eso del matrimonio nos da una revelación acerca de la limpieza. Y dice en el 25: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces está diciendo, ya está la relación Cristo-Iglesia. Dice, y Cristo en su iglesia, o sea, Cristo ya la lavó con su sangre. Y ahora dice, para presentársela a sí mismo esa iglesia, pura y sin mancha, dice, la lavó, dice aquí, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios. O sea, cuando tú y yo estamos siendo lavados por la palabra de Dios, limpiados por la palabra de Dios, es lo que Jesús está haciendo y dice, para presentarse a su iglesia a sí mismo, una iglesia limpia, una iglesia pura. El Señor Jesús usa su palabra para limpiar a su iglesia, para que esa iglesia purificada por su palabra sea presentada a Él mismo una iglesia limpia y sin mancha. Entonces, como podemos ver, es Dios es el que nos limpia. Dios nos limpia a través de la sangre de Cristo y Dios nos continúa limpiando a través de su palabra. Y entonces, si nuestra conciencia está limpia, es tremendo eso de la conciencia limpia. El apóstol Pablo, búsquenlo ahí, dense la tarea de buscarlo, habla bastante acerca de la limpia conciencia. La limpia conciencia. ¿Qué podemos concluir hoy? Vamos a ver dos pasajes para terminar. Isaías capítulo 1, versículo 18. Pásenle, vamos a terminar. Isaías 1, 18. Entonces, leímos ahorita en el capítulo 5 de Isaías que vea al Señor y dice, ay de mí que soy muerto. El ángel toma con unas tenazas un carbón, se lo pone y dice, ha sido quitado tu pecado, ha sido limpio tu pecado. ¿Qué podemos concluir hoy? Dice el 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces nos está diciendo, venid y estemos a cuentas. ¿Se acuerdan que leímos en primera de Juan, donde dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad? Y por último, y este lo vamos a leer solamente, no lo vamos a explicar, no necesita explicación, es el Salmo 51, del 1 en adelante. Y vamos a buscarlo, Salmo 51, del 1 en adelante. Tenemos Salmo 51 del 1 en adelante y empieza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por justo en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y esta es la conclusión para nosotros hoy. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Hasta ahí. ¿Cuál es la conclusión para hoy? El Señor nos está llamando a ir a Él. Él es la provisión de limpieza. Él es el que nos limpia. Y aquí el salmista que está hablando, ellos no conocían todavía, faltaban alrededor de 1000 años, si no me equivoco, después del rey David, corríjanme si estoy equivocado, para el nacimiento de Jesús. Y antes de Jesús era todo la ley, y tienes que cumplir con la ley y la ley y la ley y la ley. Y este hombre les da una revelación de la gracia de Dios, donde le dice: yo sé que le he regado, pero no me juzgues conforme a lo que yo he hecho, sino júzgame conforme a tu misericordia. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde le salió esa revelación? Decir: no me juzgues en base a lo que yo he hecho, sino en base a tu misericordia. Es la revelación que estaba ya apuntando, todas las flechas y todos los misiles apuntando a la cruz, que en Jesús había perdón, que en Jesús había restauración, había limpieza en el interior. Entonces empezamos diciendo: limpia lo de adentro del vaso para que también lo de afuera sea limpio. Entonces, pues vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor: Señor, quiero venir a ti para ser limpio. En esta mañana vengo a ti y te pido que limpies mi conciencia. Mi conciencia me acusa. Una vez nos tocó ministrar a una mujer en nuestra casa que tenía poco de haberse convertido al Señor. Y no sé, tal vez 6 meses, 8 meses, no sé. Y estaba creciendo en el Señor, pero al mismo tiempo tenía un pasado bien feo, bien tormentoso en todos los sentidos. Y entonces una vez nos cayó en nuestra casa, una tarde ya en la noche, súper empastillada. Yo no sé qué serían, si Valiums o qué, pero eso que no podía ni hablar, súper empastillada, medicada, y así vivía. Dice: porque su conciencia no la dejaba. Ya en el Señor, ya había recibido a Cristo, pero su conciencia no la dejaba. Decía: es que yo hice esto, es que yo hice el otro, y me pasó esto, y yo por lo que hice lastimé a mis hijos, hice esto, hice el otro, y su conciencia no la dejaba. De tal manera que la única manera que podía acallar un poco su conciencia era empastillada, pero drogada totalmente, perdida, desenfocados los ojos, etc. Y el Señor la sanó. Ahorita es una mujer de líderes y que lleva al Señor increíble. El Señor la usa de manera tremenda, restauró su familia, etcétera, etcétera. Pero el Señor limpió su conciencia. ¿Cuánto más la sangre de Cristo no limpiará nuestras conciencias de obras muertas? Entonces vamos a orar. Y si ese es tu caso, Cristo, es que en mi interior, pues vamos a orar, vamos a hacer lo que dice aquí: si tus pecados fueren como la grana, como blanca lana serán emblanquecidos; si fueren como el carmesí, serán blancos como la nieve. En el Señor, en Jesucristo, la limpieza que nos da. Entonces vamos a orar. Ahora, para los que estamos en el Señor también y hemos abandonado su palabra y nos ha vuelto a atrapar la acusación de la conciencia, el Señor nos limpia con agua pura a través de su palabra. Entonces vamos a orar. Y si tú deseas que alguien te apoye en oración, porque lo que tienes que ponerte a cuentas con el Señor no puedes, pues vamos a dejar abierto aquí el altar, o si quieres levanta tu mano en tu lugar y vamos a orar. Pero no dejes pasar esta oportunidad de que el Señor sane tu interior, que el Señor limpie, lave tu interior, y que ya sin mermas y sin obstrucción podamos servir al Señor con toda libertad. Vamos a orar.
El pecado se volvió, aunque no lo conoció, fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló tomando la cruz, amor asombroso.
Y los ministros de oración vamos a estar atentos para orar por lo que están pidiendo apoyo en oración.
Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel, el pecado rescata. Pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor, la tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso, Jesús el Mesías. Sobre todo, el Cordero bendito, Emmanuel, del pecado rescata, ha pagado el precio. El Mesías, sobre todo él, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti.
Cordero bendito,
Cordero bendito,
Emmanuel,
Emmanuel.
del pecado rescatas,
del pecado rescatas.
Has pagado el precio,
has pagado el precio.
Jesús el Mesías,
Jesús el Mesías.
Sobre todo nombre,
sobre todo
él. Mi esperanza está en ti,
mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza
está en ti,
mi esperanza está en ti, toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz.
Leyendo ahí en el Salmo 51, en el versículo 10, que dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es lo que oraba David siglos antes del Señor Jesús. Y el Señor Jesús, cuando empieza su ministerio y parte de sus enseñanzas ahí en el Sermón del Monte, dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Gracias te damos en esta mañana por tu palabra, Señor, por tu presencia. Y gracias porque en Cristo Jesús, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tu palabra, como agua cristalina, agua pura, limpia siempre, nos limpia también para ser presentados delante de ti como una iglesia pura, sin mancha, sin contaminación. Gracias te damos en esta mañana por tu presencia y te rogamos, Señor, te pedimos perdón y te rogamos que nos limpies, limpia nuestras conciencias de obras muertas, Señor. Gracias porque es la provisión que tú has dado. Tu palabra dice que dejarás, en aquel tiempo darás un manantial abierto para que sea limpio. Gracias te damos en esta mañana, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Puede tomar su lugar. Amén. Pues tenemos ahí la palabra, meditemos en eso, esa limpieza que el Señor nos da, y podemos caminar todos los días del resto de nuestra vida con una conciencia limpia. Limpia nuestra conciencia. El Señor Jesús nos ha lavado todos, y los pies que nos ensuciemos, Él nos lava los pies. Y su palabra es lo que Él usa para lavarnos. Su palabra. Entonces, mi amigo, mi amiga, métete a su palabra. Ponte a leer su palabra. Que tú te guste mucho oír videos y predicaciones y esto y lo otro, no te voy a decir que no los hagas, pero eso no te limpia. Su palabra es la que nos limpia. son buenos los mensajes, nos edifican, muchas otras cosas, pero la limpieza es por su palabra. Léesla, lee su palabra, ponte, leeraste el propósito de leer su palabra. Gracias, Señor.